GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa, nuevo recorrido, nuevo viaje para nuevos temas de GPS Internacional, poniendo siempre la mirada en la región. Arrancábamos la semana hablando de la noticia de lo que fue el domingo, finalmente el triunfo del economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático como nuevo presidente electo en Costa Rica. Bueno, los cambios que esto trae para el país y también para la región. Por eso vamos a hablar en realidad de Centroamérica y ir hacia El Salvador. Allí está nuestro analista, el investigador Walter Faguaba. Queremos saber cuál es el impacto político de la victoria de Chávez Costa Rica en la región, qué repercusiones tendrá esto en la política regional centroamericana, cuáles son los asuntos más destacados del vínculo entre Costa Rica y El Salvador. Aparece por ahí siempre el tema de la migración hacia el norte, siempre esto es recibido no de muy buena manera por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ¿y de qué manera ese triángulo donde la migración es fundamental? Y Costa Rica, además, un país que suele recibir migrantes de otros países de la región, como puede ser Nicaragua. Walter Faguaba intentará explicar alguno de estos temas, pero otros están en la agenda porque también a inicios de la semana el presidente ya asumido en Chile, Gabriel Boric, el nuevo presidente chileno, visitó Argentina, estuvo con su par Alberto Fernández y se dieron algunas señales políticas interesantes de un vínculo entre países donde la afinidad ideológica parece estar jugando un papel importante. ¿Se podrán resolver algunos conflictos históricos, como por ejemplo el conflicto limítrofe en el sur? ¿Cuál es la proyección de la política exterior del gobierno de Gabriel Boric? Y sobre todo, ¿qué país recibió este presidente de izquierda? ¿De qué manera lo recibió de manos de Sebastián Piñera, que abandonó el poder en Chile? Raúl Martínez, periodista chileno desde Santiago, buscará estar explicando algunos de estos temas. Y hablaremos en nuestro espacio cultural presentando un libro muy particular, un libro en este caso que busca presentarle recetas, pero recetas fáciles, recetas para todos. Un libro de cocina, pero muy particular, el que propone Steffi Rajut, Sabores para Compartir. Steffi viajó por el mundo y fue incorporando pequeñas recetas de cada una de las culturas por los lugares por donde estuvo y hoy las recoge en este Sabores para Compartir, un libro que Random House ha publicado en Uruguay y que hoy presentaremos en este viaje siempre diverso de GPS Internacional que arranca así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El gobierno argentino, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Unión Industrial Argentina, la UIA, consensuaron varias medidas para contener la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, como una canasta alimentaria de entre 50 y 60 productos y una discusión anticipada sobre los convenios salariales. Las partes reunidas coincidieron en la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, refirió el acta suscripta por las partes en la noche del 5 de abril, al que tuvo acceso la agencia Sputnik. Por pedido de la principal central obrera del país, se anticiparán las negociaciones de aquellos convenios salariales que no han caducado o no se encuentran bajo discusión. La UIA al respecto manifestó en este contexto excepcional la conformidad con el pedido efectuado, según el acta.
Se empezó a plantear las cuestiones inflacionarias. Bueno, para mitigar esto se traen todas las paritarias que no vencieron y que no están tramitándose al mes de abril para recomponer los ingresos y los salarios. En el plazo ahora de 72 horas va a haber no solo la lista de precios cuidados, sino que se va a establecer también entre 50 y 60 productos de la canasta básica que van a tener un precio no promocionado, sino publicado, claro y homogéneo para que se comercialice con claridad.
Entonces todos los sectores van a negociar paritarias a partir de abril, si esto se oficializa.
Todos los sectores van a ser los que resolvieron sus paritarias, ya las resolvieron, los que no resolvieron, tanto lo que viene en el año 21 o el año 22, van a ser convocados por el Ministerio de Trabajo.
¿Revisión o adelantamiento sería?
No, es un adelantamiento de las paritarias al mes de abril.
Siempre es positivo el diálogo social, buscar las soluciones. La CGT expresó la preocupación por el tema de aquellos convenios que no han vencido y que con relación a las cuestiones relativas a la evolución de los salarios, que hay que verlos en cada caso en comparación con la inflación. Nosotros desde la industria hemos analizado este tema, no tenemos inconveniente en que se sienten a negociar.
Estados Unidos, en coordinación con el Grupo de los Siete, anunció una prohibición a la realización de nuevas inversiones en Rusia, informó un alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden. Hoy, 6 de abril, en coordinación con el G7, estamos anunciando una prohibición a nuevas inversiones en Rusia, que el presidente Biden implementará con una orden ejecutiva, y esto asegurará el éxodo masivo desde Rusia que estamos viendo en el sector privado, que ahora incluye a más de 600 compañías multinacionales. Numerosos países condenaron la operación que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. La vicepresidenta y canciller de Colombia, María Lucía Ramírez, y el ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa de Irlanda, Simón Convenay, acordaron trabajar juntos en diversos temas, entre ellos la cooperación a migrantes venezolanos. Acordamos trabajar juntos en desarrollo de inversiones irlandesas en Colombia, eliminar visas a colombianos y elevar la cooperación a migrantes venezolanos. También trabajar por el fortalecimiento de la ONU y así impedir que se repita una guerra como la de Rusia y Ucrania, afirmó Ramírez a través de la red social Twitter. La vicepresidenta y canciller colombiana recordó que en los últimos 3 años se abrieron las embajadas en Dublín y Bogotá, lo que ha generado una mayor y más profunda relación en una agenda amplia e integral en términos de diálogo político, cooperación, educación, innovación, agricultura, cultura y vínculos económicos en las áreas de inversión, comercio y turismo, indicó la Cancillería en un comunicado. Un muerto y varios derrumbes se registraron en el estado venezolano de Mérida tras las intensas lluvias, y las autoridades aseguraron que se mantienen desplegadas. Los órganos de seguridad ciudadana y sistemas de gestión de riesgo se mantienen desplegados y en alerta máxima ante las fuertes lluvias en la ciudad de Mérida, garantizando la protección y el resguardo del pueblo merideño ante cualquier situación que se presenta, expuso el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, en declaraciones ofrecidas este 6 de abril a través del canal venezolano de televisión. El funcionario declaró la noche del 5 de abril al estado Mérida en alerta máxima ante la crecida del río La Fría en la zona residencial de Chama, lugar en el que varias familias fueron desalojadas de forma preventiva. Argentina va a acompañar este 7 de abril una resolución promovida por Estados Unidos para que la Federación de Rusia sea suspendida como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, informaron a la agencia Sputnik fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Argentina va a acompañar la resolución que prevé la suspensión de Rusia, señalaron a esta agencia desde esta cancillería. Bueno, el economista Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, ha finalmente ganado y aventajado al expresidente José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional. Esto sucedió en Costa Rica. Bueno, en este marco, el escrutinio preliminar del balotaje realizado para definir al nuevo jefe de Estado de ese país. El exfuncionario del Banco Mundial afirmó que en su administración no habrá espacio para resentimientos, revanchismos o confrontaciones estériles, y reiteró su empeño en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar a Costa Rica. Por su parte, además, el gobierno de Guatemala ha confirmado que se prepara para enfrentar un eventual incremento de flujos migratorios como consecuencia de la eliminación en Estados Unidos del llamado Título 42. Esta es una medida que permitía la expulsión inmediata de quienes ingresaran de manera irregular por la frontera sur. Vamos a analizar estos asuntos que atañen a la compleja realidad política y social de Centroamérica, recibiendo a Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas el impacto de esta victoria de Chávez en Costa Rica? ¿Qué repercusiones crees que va a tener esto en la política regional centroamericana?
Un gran saludo de aquí de El Salvador. Gusto saludarte, Fabián, a todos los que nos escuchan. Precisamente esta victoria representa un cuadro de cambio que se venía esperando en Costa Rica, específicamente a partir de un candidato que figura con muchos los modelos que estamos viendo en el espectro latinoamericano de Doug Soder, y con la expectativa de promover o articular un esfuerzo de unificación hacia lo que es los sectores que desde hace rato, por cierto, también una baja, un récord en asistencia electoral, están manifestando en la región. Centroamérica viene de rato arrastrando una crisis importante en materia de credibilidad de la clase política. Costa Rica no es la excepción. Y pues hoy la victoria de Chávez se esperaría que genere una expectativa nueva con respecto a marcar una política que resuelva gran parte de la crisis que se avecinaba de su antecesor. Creo que en ese marco sus banderas de luchas y sus estrategias hacia la no corrupción y no entregar el poder a los que siempre lo han ostentado, creo que hacen un balance de la idea de cuáles son las realidades en las cuales el país o nuestro vecino país de la región, Costa Rica, está realizando. Por supuesto, ¿qué marcaría en materia de integración? Centroamérica, durante toda la pandemia, lo hemos dicho desde hace mucho rato, el tema de integración se ha visto colapsado, muy poco mediatizado, y los liderazgos centroamericanos se han diluido en resolver el problema de la pandemia y las crisis internas. Ha quedado muy poco espacio para crear sinergias y articulaciones. Además, el peso de los Estados Unidos y su lucha por impedir los asocios de países centroamericanos con potencias como China, también ha marcado en buena parte la desaparición en un momento determinado de esas alianzas o encuentros que antes hacían con más frecuencia los países de la región. Sin duda se esperaría que la victoria de Chávez, también como lo que fue en Honduras recientemente, vayan allanando un camino para recomponer los lazos de integración, ya maneras de las diplomacias más altas en el camino regional y la integración centroamericana. Hay que recordar que Costa Rica se ha mantenido en muchos temas lejos precisamente de esos intentos de integración centroamericana, algo que por situaciones que no comparte con sus vecinos, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero lejos de eso, pues ha habido siempre esfuerzos importantes de integración y trabajo, pero se esperaría pues que pudiera en un momento determinado ampliarse. Obviamente esto también va a depender de lo que realmente pase internamente en Costa Rica. Es un partido nuevo y con muy pocos afincamientos en cuanto a la estructura del poder, lo cual pues podría ser más una dedicación a su problema particular que a ver la parte de la región.
¿Cómo te imaginas el vínculo del gobierno del Salvador con Costa Rica? Ya han habido cambios, por ejemplo, con lo que pasó con la ventaja, el triunfo de la izquierda en Honduras. ¿Cómo crees que será ahora la relación en esa región?
Bueno, pues hay, digámoslo, ciertos atisbos que podrían dar una luz de acercamiento. Algunos ya se han pronunciado, no hay un pronunciamiento oficial público, por lo menos ahorita El Salvador está en una situación de crisis producto de la violencia. Ha habido un estado de excepción que se ha prolongado por la situación de la violencia de las pandillas, una declarada guerra contra las pandillas. Eso es lo que ha llevado y ha puesto la agenda pública de Salvador. El tema Costa Rica no ha sido tan planteado, tan formulado, más que los aspectos diplomáticos que se pueden hacer de felicitación al nuevo presidente. Ahora sí se esperaría que con el nuevo mandatario, y por su naturaleza de outsider y también por sus algunas visiones que tiene sobre los temas en los cuales se han ido debatiendo buena parte de los esfuerzos de las izquierdas y otros sectores en Centroamérica, se puedan encontrar con El Salvador, puedan tener algún punto de encuentro, algún punto de diálogo. Y pues el diálogo entre el anterior presidente y el gobierno de Salvador fue bastante, muy pero muy pobre. Se esperaría, y creo que es algo que se tiene que ir viendo en la región, cómo se empiezan a dialogar los presidentes, cómo empiezan a tener mayor énfasis y acercamientos. La verdad que, al igual que El Salvador, Costa Rica, pues tiene como socio comercial a China, y eso podría ser un puente de enlace, puede ser un punto de atención que podría de repente pues convertirse en un enclave, en una posición que podría acercar a los países. lejos de cualquier cuestión, hay también temas que pueden ser compartidos y que sin duda El Salvador pues estaría muy interesado, y Costa Rica también, en reconstruirlo. Pues la amistad entre El Salvador y Costa Rica viene mucho tiempo. Es decir, Costa Rica fue un país que recibió muchos salvadoreños durante el tiempo de la guerra, intelectuales, académicos, personas, artistas, parte cultural, que huyeron del conflicto armado y que hoy pues se encuentran residentes, es decir, o han logrado hacer vínculos con El Salvador. Así que creo que esa alianza puede ser importante en esos términos.
¿Cómo ves el desafío de los flujos migratorios que se dan con certeza y con fuerza en esa zona del continente? ¿Y cómo es la coordinación entre los países en ese sentido?
Por el momento, inclusive, se ha visto en estos días que ha habido en El Salvador el problema de las pandillas, se ha visto el tema de coordinación entre las policías. Recientemente se hablaba de capturas en Honduras y regresos al Salvador de pandilleros, lo que de repente ha dado paso a una nueva expectativa. Sin duda, los flujos migratorios es algo que tienen que coordinar los países. Guatemala, que es el enclave hacia México, va a ser uno de los que va a tener mayor claridad en eso y que sin duda va a tener que trabajar mucho para poder concatenar esta parte. Yo creo que luego de cualquier cuestión, las alianzas y las estrategias que puedan girarse en torno a cómo se va a mover, esto va a ser importante. Creo que el anuncio que se dio en Estados Unidos, pues, con estos temas migratorios, va a abrir. Recordemos que América Latina es una zona en conflicto constante y sin duda la coordinación de los países tiene que ser importante para traer progreso, traer desarrollo a los territorios y evitar, pues, ese viaje que sin duda es un viaje que genera sufrimientos, violaciones frente a los derechos humanos y se convierte en un tormento para muchas personas, aunque el objetivo sea la mejora de la vida. Sin dudas va a haber que tener estos encuentros en Centroamérica para poder reducir esa brecha y esos viajes, por supuesto.
Y aparece por ahí esta decisión de Estados Unidos de eliminar el título 42. ¿Podrías explicarnos qué efectos tiene esto? Y también cómo es el vínculo hoy referente a los asuntos migratorios durante la administración Biden.
Bueno, la administración Biden ha sido muy clara y muy enfática. No ha cambiado el discurso con Donald Trump. No quiere que hayan flujos migratorios para América, para Centroamérica hacia Estados Unidos. Pero quitar este tipo de cuestiones o reducirlas ha significado posiblemente quitar el peso de los estigmas que tenían y dar posibilidades a que no se victimice o se revictimice, en este caso, a los migrantes. Sin duda, estas medidas atraen a algunos porque pueden sentir que no van a ser atropellados sus derechos. Sin embargo, la violación agravante a los derechos humanos es en todo. Es decir, desde que entran a Guatemala, desde que la persona pasa a ser un migrante regular, comienzan flagrantes violaciones que son parte de una tensión que en materia de derechos humanos todos los países están en deuda. Entonces creo yo que esta visión de Biden, aparte de todo, y su administración también está para reducir los flujos, y eso creo que es parte de la política que Estados Unidos está planteando desde hace mucho rato.
¿Crees que puede influir estos cambios de signo que se están dando en la región?
Bueno, puede ser. Si no logra, ya es un problema que tiene Centroamérica. Centroamérica tiene que buscar en un momento determinado algún nivel de estabilidad. Ha sido tortuoso. Bueno, ves Guatemala, ves Nicaragua, es decir, ves Honduras, el propio Salvador, Costa Rica. La pospandemia no ha sido nada fácil para nadie. Entonces, sin duda, estos cambios de gobierno, esta búsqueda de nuevas alternativas, de romper los esquemas de poder de grupos que los han tenido durante años, marca el inicio de búsquedas que tiene de los pueblos, de los individuos, desde la naturaleza misma, de la política en las bases, búsquedas de alternancias y de reconstrucciones del tejido de poder. Ahora, los actores políticos muchas veces simplemente mutan, otros miméticamente van cambiando. Sin embargo, la experiencia está en aquellos que sin tener mayor incidencia en las estructuras y han logrado estar y conocer el entorno, pues puedan tener algún tipo de alternativa hacia esto.
Walter Faguaba, gracias por tu análisis, como siempre.
Muchas gracias, Fabián. Saludo cordial desde aquí de Salvador a toda la audiencia. Bendiciones.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a su par argentino, Alberto Fernández, dejó absolutamente aclarado el uso del término Gualmajú del lado chileno y reafirmó que las disputas territoriales entre Argentina y Chile en la Antártida se resolverán por la vía diplomática. reunidos en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Argentina, Alberto Fernández, firmaron acuerdos en el marco de un entendimiento de cooperación en materia de derechos de las personas LGTBIQ+, y otros sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. En materia cultural, también ambos mandatarios firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación de asuntos consulares y migratorios y otro para establecer un diálogo oceánico bilateral relativo a temas de interés sobre las plataformas continentales y antártidas entre ambos países. Vamos a hablar de este y otros asuntos que atañen a la actual realidad política chilena en estas primeras semanas de Gabriel Boric, donde además nos importa conocer por dónde van sus primeros pasos en política exterior. Vamos a recibir al periodista Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas las señales que dejó este encuentro de Boric en su visita a Alberto Fernández? Los temas en fricción que parecen haberse resuelto y también la cercanía ideológica, ¿no?, que de alguna manera permite pensar en una sólida relación.
Absolutamente. ¿Cómo estás, Fabián? Un saludo y también a quienes escuchan el programa. Hay una cercanía, una afinidad y también una gran sintonía, se pudo ver, no solamente con el presidente argentino Alberto Fernández, sino que con el canciller Cafiero. En ese marco hay que comentar que Gabriel Boric llegó a Argentina el día antes de iniciar su visita de Estado, que era el día lunes. Él llegó el domingo a la Argentina, al aeropuerto de Ezeiza, ahí en Buenos Aires, para poder aprovechar de ir a las librerías argentinas, porque recordemos que en Chile los libros están gravados con un 19% del IVA, del impuesto del valor agregado, que hacen que los textos en nuestro país sean muy caros. Y por lo tanto, ir a Argentina y comprar libros sin este impuesto y con los precios que tienen es un atractivo más para los chilenos que visitan la ciudad capital de la Argentina. Pero más allá de la anécdota, lo importante es destacar efectivamente cuáles son esas cercanías y que hacen que Gabriel Boric manifieste abiertamente de que aquellos temas que son más complejos, como por ejemplo el de la plataforma continental en el sur del continente, efectivamente, van a tener que ser conversados por la vía diplomática, que espera que esto no nos llegue a una situación mayor, pero que la posición chilena va a ser manifestada de manera clara para poder alcanzar un acuerdo, y que en aquellos casos en donde hay posibilidades de avanzar, se va a profundizar una relación que viene siendo bien profunda desde hace por lo menos ya 3 décadas, y que efectivamente han llevado a que el tránsito entre argentinos y chilenos sea bastante fluida, salvo en este contexto, este paréntesis que provocó la pandemia del COVID-19, que obligó al cierre de las fronteras, por supuesto también las terrestres, entre Argentina y Chile, que son bastante extensas y que tienen principalmente un núcleo importante ahí en el sector de los Andes, cerca al frente de la ciudad de Mendoza, en el Paso Cristo Redentor. Boric, en una entrevista que dio con la agencia Infobae de Argentina, destacó el trabajo conjunto que se ha llevado adelante, y además de que se haya dado esta visita en una fecha que no es tomada al azar. El 5 de abril es una fecha histórica porque se conmemora en Chile la batalla de Maipú, que fue encabezada por el general José de San Martín, en un sector que hoy es parte de la gran ciudad de Santiago de Chile, y que permitió el inicio de la independencia de Chile, como decía, encabezados por José de San Martín, debido a que en el desastre de Rancagua, meses antes, el general chileno Bernardo Higgins había resultado gravemente herido en uno de sus brazos, y efectivamente cuando se da el abrazo de Maipú, se llega a ver a Bernardo Higgins retratado en las pinturas de la época con un escabrillo ahí, con un vendaje en su brazo, porque precisamente estaba herido. Eso se ha querido retratar por parte de los presidentes chilenos reiteradamente. Lo hizo la presidenta Michelle Bachelet junto a Cristina Fernández en su momento, lo han hecho otros mandatarios, y hoy día lo hace el presidente Gabriel Boric con Alberto Fernández, con quien señala que hay mucho, mucho trabajo conjunto en que avanzar, trabajo que tiene que ver con el intercambio no solamente comercial, sino que entre los pueblos en materia cultural y también en avanzar en la conectividad que permita llevar, por ejemplo, los productos de Brasil, Paraguay, a través del norte de la Argentina, hasta los puertos chilenos que están en esa zona del país, en el norte de Chile, y también revisar cuáles son las posibilidades efectivas de poder construir el túnel de baja altura de Agua Negra que uniría a las ciudades de San Juan con el puerto de Coquimbo y que se generaría una explosión de movimiento económico en esa zona del país. Sin embargo, el propio Boric se encargó de remarcar de que hay algunas observaciones respecto de las cuestiones medioambientales, porque ahí en esa zona precisamente está uno de los sectores más importantes también del turismo chileno, que es el Valle del Elqui. Así es que un trabajo muy fructífero se prevé entre las administraciones de Alberto Fernández de Argentina y Gabriel Boric aquí en Chile.
En estas primeras semanas, ¿cómo vienen los primeros pasos en política exterior? ¿Se está dando una mirada hacia la región de lo que está planteando Gabriel Boric?
Efectivamente, lo que se ha planteado por parte del gobierno es que la política exterior del país no puede ser tomada por la contingencia interna, sino que tiene que ser y profundizarse lo que se ha intentado realizar por parte de los diferentes gobiernos, de que sea una política de Estado. Y en ese sentido, una de las medidas que ha adoptado el gobierno de Gabriel Boric es el retiro de su gobierno de Chile, del PROSUR, que es esta alianza de países que encabezó en su momento Sebastián Piñera, como más bien una plataforma política para gobiernos de derecha en el cono sur de América Latina, y también como una forma de poder continuar, de secundar la posición política planteada por los Estados Unidos hacia países como, en particular, Venezuela. Efectivamente, ese es un primer paso, y a pesar de que Boric critica a los gobiernos de Nicaragua, por ejemplo, o también el de Venezuela, plantea que es importante fortalecer el trabajo conjunto para hacer que se avance en la democracia, no solamente en aquellos países que critica, sino que en toda la región. Por eso lo que él ha planteado es el reforzamiento de las relaciones multilaterales de esta zona, de esta región del mundo, para de esa manera enfrentar en conjunto los desafíos, los planteamientos que están haciendo las grandes potencias, y en particular lo que está realizando Estados Unidos con sus últimos movimientos en América Latina, por ejemplo, aprobando un proyecto de ley presentado por republicanos y demócratas hace algunos meses atrás en el Senado norteamericano, que apunta a una cooperación conjunta con Ecuador, colocando, por ejemplo, naves de guerra para, según lo que han planteado, la protección de las Islas Galápagos, o también para poder ayudar al gobierno ecuatoriano en el trabajo conjunto del combate al narcotráfico y también al contrabando. Pues bien, esas son cuestiones que se tienen que observar, y además lo planteado por el presidente de los Estados Unidos hace algunos días en la Casa Blanca, en el sentido de colocar a países en particular del Caribe, como es Haití, en esto que se ha denominado como una ley que permite, que una ley de fragilidad global, y que promete ayuda a estos países, la mayoría africanos, pero como digo también de Haití, y que podrían ser perfectamente también una plataforma que apunte no solamente al Caribe, sino que hacia América del Sur, y que son cuestiones que son importantes de estar observando también desde esta zona del mundo.
Por supuesto que eso sería un paso clave, ¿no? En lo que tiene que ver con la política exterior, se estarían notando cambios. ¿En qué otras áreas de la política podríamos decir que la población está comenzando a notar algunos cambios en estas primeras semanas?
Fíjate que ha sido complejo en la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Han habido algunos errores en el sentido de que lo que tú planteabas al comienzo, de que la ministra del Interior hizo una mención del Gualmapu como este espacio vital en donde se constituye el pueblo mapuche, y que parlamentarios locales de Río Negro, entiendo, del sur de la Argentina, plantearon de que se estaba traspasando los límites territoriales que dividen a Chile y Argentina. Pues bien, lo que se hizo en ese caso fue reconocer por parte de la ministra Isquiasiches la denominación que le da el propio pueblo mapuche a su espacio territorial en el sur de Chile. Pero eso generó una tensión previo al viaje de Boric a la Argentina, que finalmente no pudo tampoco mancillar, ensuciar el viaje del mandatario chileno a la Argentina. Por otra parte, también hubo una descoordinación entre el gobierno y parlamentarios de una de sus dos coaliciones que lo soporta, que lo apoya políticamente, senadores particularmente del Partido Socialista Chileno, que se mostraron sorprendidos con la decisión del gobierno de Gabriel Boric de presentar un proyecto de ley de indulto para liberar a los presos que están detenidos producto de las movilizaciones del estallido social que comenzaron en el 2019. Hay gente que está detenida desde el mes de octubre, precisamente de 2019, que está detenida y sometida a prisión preventiva en las cárceles chilenas, producto de participar en esas manifestaciones, acusados por carabineros sin mayores pruebas, muchas veces de actos vandálicos, saqueos, quemas de edificios y de otros bienes públicos y privados. Sin embargo, la presentación con urgencia al Parlamento de esta iniciativa legal por parte del Ejecutivo llevó a esta descoordinación. Pues bien, rápidamente se volvieron a las coordinaciones y ya en el día martes de la semana que está pasando se decidió por parte del gobierno reimpulsar las urgencias parlamentarias para que sea el legislativo el que determine el futuro de este proyecto de ley que fue comprometido, además, durante la campaña política de Gabriel Boric. No ha habido un asentamiento rápido ni sencillo. Hay sectores de la derecha que lo que buscan es torpedear precisamente al gobierno de Gabriel Boric, pero ya este día jueves se espera que se presente un paquete económico de reactivación, de volver al empleo remunerado con condiciones mejores para los trabajadores chilenos. Se espera que en las próximas semanas también se envíe un proyecto de ley para aumentar el piso del ingreso mínimo que tienen los trabajadores chilenos en medio de un escenario económico que ha estado bastante presionado por muchas de las alzas que se han registrado en bienes de consumo básicos, por ejemplo en el aceite comestible, que ha provocado indignación y preocupación principalmente en las redes sociales, que es en donde la gente puede de alguna manera dar a conocer esta realidad que está viviendo.
¿Y cómo se puede catalogar el país que recibió Gabriel Boric, sobre todo en la situación económica y social? ¿Cuál es ese escenario con el que se enfrentó el nuevo presidente?
Es un escenario bastante complejo, un escenario difícil, porque la situación económica del país, si bien se había recuperado el ritmo de crecimiento previo a la pandemia, es decir, si bien en los primeros años, o sea, en los dos años de pandemia, Chile tuvo un decrecimiento económico producto del parón que significó la situación sanitaria, eso llevó a que esto se recuperara en definitiva durante el año recién pasado, cuando ya se empezó a abrir un poco más y a relajar un poco las restricciones producto de la pandemia. Se recupera la economía, pero esas tasas de crecimiento, que pueden ser vistas como muy altas porque superaron en algunos casos el 10%, la actividad económica, por ejemplo, o el crecimiento de la economía en general, sin embargo, esos están dados por los meses en donde Chile estuvo prácticamente todo encerrado. Chile, para graficar de alguna manera cuál fue el nivel de encierro que hubo en el país, tuvo 73 semanas sin clases presenciales a los niños. Y eso significó que muchos trabajadores tuvieron que ser enviados a sus casas a realizar teletrabajo para poder quedarse al cuidado de sus hijos menores de 13 años, establecido por las circulares y las normativas que iba emanando el gobierno en medio de la emergencia sanitaria. Entonces, la situación económica no está del todo normalizada, y a eso se debe agregar a que los retiros de ahorros previsionales de parte de los trabajadores que fueron aprobados en el Parlamento en medio de la emergencia sanitaria y también económica que está viviendo el país, provocaron que hubiese mucho circulante en la economía chilena, llevando a tasas de inflación muy altas. Y esto está preocupando al gobierno de Gabriel Boric y en particular a su ministro de Hacienda, que fue presidente del Banco Central hasta hace algunos meses atrás, Mario Marcel, quien señala que la posibilidad de un nuevo retiro, que es lo que se está discutiendo en el Parlamento, de ahorros previsionales, podría llevar la inflación a niveles que no se han visto durante décadas en Chile a mitad de este año. Por lo tanto, hay que ver cuál es el paquete de medidas económicas que va a plantear el gobierno este día jueves y cómo la economía va a recibir, cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la reactivación de la economía, en la reactivación del empleo y, por supuesto, en la entrega de mejores salarios para los trabajadores en vista del aumento sostenido de las condiciones y del costo de la vida en Chile.
Como siempre, Raúl Martínez desde Chile, gracias por tu análisis.
Que esté muy bien, Fabián, un saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque vamos a hablar de cocina y del amor por la cocina, porque así se presenta un libro del cual vamos a hablar en esta oportunidad. Dice, cada uno de nosotros tenemos una manera única de relacionarnos con la comida. Para mí la cocina es amor, es compartir, es reunir a la familia en torno a la mesa, y para eso justamente están pensadas cada una de las recetas que seleccioné para este libro tan adorado, mi primer libro. Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos y meter mano en la masa cuando papá hacía y sigue haciendo sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata, sin las hay. Esto es lo que cuenta en el prólogo de este libro, editado por Random House en Uruguay, Steffi Rauhut. Sabores para compartir, se llama este libro, y con Steffi estamos en este momento para conversar de ese amor por la cocina. Bienvenida, Steffi. Bueno, yo arranqué con la presentación un poco de lo que dice el prólogo, pero contame más de ese amor por la cocina y cómo llega hasta hoy.
¿Cómo andas, Fabián? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ese prólogo realmente describe muy resumidamente lo que es la cocina para mí, lo que representa mi vida. Y sí, es como eso que, vincular que siempre tuve de expresar el cariño a otras personas y el cuidado a otras personas por medio de desde una receta simple hasta algunas preparaciones más elaboradas, y es todo lo que intento transmitir a través de las recetas que comparto en este libro.
¿Cómo es ahora el tema del libro? Contar todo ese amor por la cocina a partir de esa historia y de ese amor que vos expresas en unas páginas del libro. ¿Cómo nace esa idea?
La idea de editar un libro para un cocinero siempre está presente. Nos pasamos toda la vida entre ollas y sartenes y repasadores creando recetas a partir de recetas que nos facilitan o que vamos creando sobre la marcha y anotamos cosas. Y siempre la idea de hacer un libro es como un sueño por cumplir, ¿no? O por lo menos para mí. Y estaba en el pendiente, sin dudas, pero no lo buscaba activamente hasta que un día me contacta Clara Amengual, que es la editora de mi libro, y que me propone hacer un libro en esa casa editorial, que además es mega, es internacional. Entonces ahí es como que cuadró todo. Yo ya tenía además un montón de contenido realizado, contenido probado por mis seguidores, avalado, y eso obviamente le dio un marco de, bueno, vamos a hacerlo.
Vos tenés un especial vínculo con tus seguidores en redes sociales que sí te permite tener esa ida y vuelta, ¿no? Y esa relación sí ya construida.
Sí, y eso justamente es lo que también me ayudó muchísimo a poder hacer el trabajo de edición, de qué recetas poner, por dónde llevar el libro, que si no hubiese tenido previamente ese ida y vuelta tan rico, quizás no hubiese tenido un termómetro tan tan veraz, digamos así. No solamente están las recetas que a mis seguidores les encantan y que a la gente que aún no me conoce pueden llegar a gustarles, sino también las recetas que a mí me encantan y que también cierran el contexto de recetas compartidas, recetas para compartir con gente y con uno mismo también.
¿Cuánto influyó este viaje a Francia en el 2010? Que marcó, creo que mucho en tu vida y en tu carrera profesional.
Sí, sin dudas, cada paso que uno da en la vida ayudan a hacerlo llegar al lugar donde está en ese momento, ¿no? Una vuelta estaba caminando por, creo que era Florencia, y bien marcado en un granito en el piso una frase en italiano que decía: cada paso que he dado en mi vida me ha llevado aquí ahora. Y estar en esa ciudad magnífica con todo, era como que te pones a pensar de que cada cosa que haces, chiquita o grande, desde, no sé, ennoviarme con mi actual marido, decir vamos a Francia en vez de ir a Estados Unidos o ir a otro lado a estudiar, que habían muchas posibilidades para él para estudiar su máster, fueron esas pequeñas sumatorias que me hicieron inspirar de una manera espectacular con la cultura francesa, con la cual no tenía tanto vínculo hasta ese momento, y que me cambió la cabeza completamente. No solamente la cultura francesa, sino también la cultura de todos los compañeros de clase de mi marido, y los míos también, porque yo también estudié allá, que eran de nacionalidades tan diferentes: italianos, franceses, alemanes, belgas, indios, americanos, ingleses, de todo había, y eso fue fantástico.
Ahí vos decís que aprendiste claramente el concepto de las recetas compartidas, empezaste a compartir cultura gastronómica con otros.
Sí, es que en realidad cuando estábamos ahí de estudiantes, no conocíamos a nadie, llegamos a una ciudad extraña. Como todo extranjero, uno intenta sociabilizar con los que tenga al lado para armar equipo, ¿no? Y lo que hacíamos mucho era reuniones en donde cada uno organizaba una cena con comidas típicas de su país. Y los indios hicieron muchas de esas cenas espectaculares, y la verdad que, nada, bueno, los indios en particular, pero en realidad de todo un poco, y salió eso de recetas compartidas, de que me pasaron recetas, no sé, del chicken tikka masala, o recetas de en inglés se llama el cornbread, el pan de maíz americano, y recetas de puño y escritas de puño y letra de personas que no hubiese conocido de otra manera.
¿Y hoy se puede decir que tenés un estilo ya incorporado?
Sí, sin dudas. Mi cocina es cocina que cuida la economía, que trata de ser lo más simple posible, con ingredientes normales, que abarca todos los gustos alimenticios, digamos así, porque me gusta comer desde una ensalada hasta un ensopado, hasta un asado, pasando por todo. No me gusta dejar ningún ingrediente afuera, y eso es lo que intento transmitir en el libro también, que haya algo para cada uno.
Y además me imagino que un arte en estos tiempos es también cocinar barato, ¿no? Buscarle la vuelta.
Por supuesto, y no solamente cocinar barato, sino también saber aprovechar todo lo que tenemos a mano, cuando a veces son de repente sobras de otra comida, que eso justamente en este momento estoy trabajándolo mucho en el blog, de revalorizar los restos, de saber conservar mejor las cosas en casa, que no se nos pasen. De eso también paso muchos tips a lo largo de las recetas, porque es sumamente importante para la vida, ¿no? Pero sí, es todo lo que forma un todo, ¿no?
¿Cuál es tu receta preferida, o por lo menos tus ingredientes preferidos para elaborar?
Me impresionó que cuando tenía la pastelería, teniendo en la despensa o en la heladera harina, azúcar, manteca y huevos, lograba hacer casi cualquier receta que tenía que elaborar para un cliente. A esos cuatro ingredientes le agregabas o chocolate, o le agregabas o una fruta, o le agregabas otra cosa, y tenías preparaciones completamente diferentes. Por eso esos son los cuatro que siempre tengo en la cocina.
Que no deben faltar.
Son los pilares, sí, son los pilares de la pastelería, Antonio. Y bueno, y la receta, la receta, perdóname, la receta preferida del libro es el budín húmedo de limón.
¿Es tuya o de tus seguidores? ¿O de ambos?
Es mía,
tuya.
Es mía.
Sí. Tu preferida.
La fui afinando a lo largo de los años.
Bien, ¿y cómo hacer para que eso sea saludable? Porque suena todo muy rico, pero la otra discusión es que también debería ser saludable.
Bueno, el concepto de saludable es muy subjetivo de acuerdo a quien se le pregunte. Y para mí saludable es comer de todo un poco y de nada demasiado. A menos que el médico contraindique algún ingrediente en particular, porque o sos celíaco y no podés comer derivados del gluten, del trigo, avena, cebada, centeno, o si tenés alguna intolerancia. Para mí comer saludable es comer de todo un poco y nada demasiado. Primeramente por un tema nutricional y segundo, pero no menos importante, por un tema emocional, emotivo y de salud mental. Yo lo veo así.
Uh-huh. O sea, comer rico, comer, pero no pasarse.
Sí, o sea, como cualquier exceso en la vida, a veces los excesos una vez cada tanto son buenísimos, pero el exceso generalizado deja de ser bueno.
Cualquiera puede aprender a cocinar con tus recetas, ¿es necesario tener un conocimiento básico? ¿Qué es necesario tener?
Mi suegro cuando compró el libro me dijo... Yo, que la verdad que no me meto en la cocina nunca, leí tus recetas y las entendí. Entendí qué es lo que yo tenía que hacer para llevar a cabo esa preparación. Y ese fue el mejor de los halagos, porque yo vengo redactando recetas prácticamente toda mi vida, pero desde hace 6 años me dedico profesionalmente a eso, a redactar recetas para que la gente, sin importar su nivel de conocimientos en la cocina, entienda qué es lo que tiene que hacer, conciso, corto, sin complicar, sin lenguaje técnico, y por eso mismo el libro está enfocado a todo público. Para saber cocinar, lo único que hay que de repente ponerle es actitud y es un poco de buena voluntad. Y también saber que a veces una receta no te salga bien de primera, pero intenta de vuelta que capaz que la lográs. Como siempre dicen, la tercera es la vencida, y bueno, esperarla a la tercera vuelta, que seguramente va a salir muy rico.
Estefi, más allá del libro entonces que estamos presentando para la audiencia, Sabores para Compartir, libro editado por Random House, que se puede encontrar ya seguramente en todas las librerías del país. Además, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales y dónde pueden encontrarte?
Bueno, la cuenta de Instagram en donde publico mis recetas es @notonlysaladblog, que quiere decir en inglés no solo ensalada blog, que es básicamente lo que me preguntaban cada vez que me preguntaban qué comen las modelos, por eso el blog de cocina se llama así, no solo ensalada. Y también pueden visitar la página web, que es www.notonlysaladblog.com. Ahí es donde tienen las recetas más explicadas, las técnicas con más detalle, descriptas y fotos muy tentadoras, que también es muy importante.
Claro que sí. Y por supuesto, Sabores para Compartir, que también tiene fotos muy tentadoras, como la de la tapa del libro, que vale la pena conocer. Gracias, Steffi, por haber estado.
No, muchas gracias a ti, Fabián. Muchas gracias y bueno, espero que les guste mucho el libro.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las columnas anteriores nos centramos en las características de los paradigmas transnacional y estructuralista de las relaciones internacionales como una especie de marco teórico para analizar las implicaciones de los procesos de cooperación internacional de las últimas décadas en relación a los asuntos de desarrollo sostenible, Con motivo de detallar el porqué de la elección de ambos enfoques, me parece importante destacar el contexto histórico en el que se desarrollan, así como sus diferentes posturas en torno a las implicaciones del sistema capitalista en las relaciones internacionales. En particular, sobre la controversia en torno a la preponderancia de las empresas transnacionales en la política internacional, es relevante lo mencionado por Diana Tusi en su artículo Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional, en el que la autora divide a aquellos entre los que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, la apertura de mercados externos y la captación de empleo, y los que destacan los efectos negativos de ellas en la política interna de los países. Por su parte, a los efectos de contrastar los dos enfoques desde el análisis teórico, resulta importante volver a la referencia de Sterbarbé en tanto a la definición del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción, la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial, la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia. Y por su parte, ahora en relación a las alternativas de desarrollo sostenible para América Latina, me parece interesante también destacar la especial importancia del modelo de desarrollo propuesto por la autora Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación a los avances científico-técnicos. Y en este sentido, a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-tecnológica mundial, la autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, otrora considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional.